Javier Solórzano, en Radio 13 Noticias.
Bueno, de manera, le confieso que yo no sabía, inesperada, nos encontramos y en verdad nos dio mucho gusto, lo debo de decir, la presencia de Alejandro Encinas como, pues bueno, como presidente de la Fundación para el Fortalecimiento de los Gobiernos Locales, y además recordemos es profesor de la Facultad de Economía y además ex jefe de gobierno de la ciudad. Nos encontramos aquí en Veracruz porque él forma parte de los invitados, de los destacados invitados que vinieron precisamente a la reunión del Foro Internacional sobre energía, agua, energía y cambio climático. Y nos lo encontramos y la verdad que dijimos, oye Alejandro, vente porque hay muchas cosas que platicar, y él amablemente ha accedido. Alejandro, ¿cómo has estado? Es un enorme gusto.
No, al contrario, el gusto es mío, Javier, y siempre aquí con Radio 13 y contigo en particular, me da mucho gusto tener la oportunidad de estar con tu audiencia.
Bueno, sí, el otro día platicábamos con Carlos Quiñones de cómo Radio 13 ha logrado establecer una relación profesional muy bien llevada, bien entendida con algunos personajes, ¿no?
No, sin lugar a dudas, creo que el espacio que abrió originalmente con este programa de las tertulias,
sí, claro,
donde íbamos gente de distintos partidos políticos, de la academia, de la sociedad, fue precursor de la pluralidad en la radio, yo tengo que reconocerlo, ahí estuve más de 2 años participando, sí, todos los viernes en mesas de debate, así es que...
Y se ponen buenas además, ¿no?
Buenas, sí, la verdad es que aprendimos mucho, particularmente a convivir y a tolerar, que la verdad es que esa es la mejor enseñanza.
Bueno, es que siempre le dicen, a ver, déjame para empezar, Alejandro, siempre dicen que la izquierda se vuelve intolerante, pero es que a la izquierda, pues por lo menos en este país, no quiero salir en su defensa ni cosa parecida, pero ha sido siempre perseguida, ¿no?
Sí, bueno, sí hubo rasgos de intolerancia muy arraigados en la izquierda mexicana, actitudes sectarias, evidentemente el peso que tuvo esta idea del comunismo internacional ligado a toda la visión estalinista y leninista, sí, de la Unión Soviética, hizo una izquierda bastante intolerante, pero no menos intolerante que la derecha, porque si hay alguien intolerante, no solamente este país, sino en el mundo, es una derecha que no admite una visión de la vida, ya no solamente de la política, distinta a la de ellos. Pero creo que afortunadamente los tiempos han cambiado y no solamente hemos dejado atrás nuestra visión sectaria, sino que ya estamos no solamente con un margen de tolerancia importante, ya la tolerancia es un valor fundamental en la vida política, en la vida democrática, y a veces a algunos compañeros se les pasa la mano porque ya no solamente son tolerantes sino se pasan hasta el otro lado. Pero lo cierto es que sí son cambios en la cultura política en el mundo, no solamente en nuestro país, donde la izquierda se abrió a la democracia, dejó las viejas ideas dogmáticas del pasado, y hoy tenemos una izquierda mucho más plural, más abierta, más tolerante.
Bueno, independientemente de que hablemos de qué haces aquí, ¿no? En el foro, que creo que es muy importante, a ver, déjame plantearte, ¿qué ha sido de tu vida cuando jugaste un papel tan preponderante, tan a la vista de todos, ¿no?
Sí.
Venías cumpliendo una función importante en el gobierno de la ciudad, pasaste directamente a ser jefe de gobierno de la ciudad, te tocaron momentos particularmente complicados en la ciudad, te tocó una herencia de problemas que hacia el final del sexenio siempre suceden con los gobernantes, pero tú los tuviste que ser el que te los puso en tus espaldas. Se vino la elección del PRD, controvertida, que como yo digo, no ha acabado. Aunque ya haya terminado, no ha acabado esa elección. ¿Qué ha pasado contigo en esa etapa? Siendo que, concluyo para la pregunta, Alejandro, no lo digo, y el público lo debe saber, Alejandro lo sabe, tú eres un hombre sí formado en esta izquierda, que se creó en estas intransigencias, pero que se construyó, por lo menos una parte de ella, en los nuevos términos de la democracia.
Sí. Bueno, en primer lugar, una gran satisfacción en los últimos 2 años después del trabajo que me tocó desempeñar en el gobierno de la ciudad. Sin lugar a dudas, los momentos más críticos y difíciles, no solamente para la ciudad, sino para el país. Indudablemente el conflicto postelectoral, el plantón en Reforma, ¿qué? Fueron momentos políticos donde lo que estuvo en riesgo fue la estabilidad política de México.
Sí, no de la ciudad.
Y hay que decirlo con toda claridad, no era el problema de que se congestionara el tráfico, se cortara las libertades, se restringiera la movilidad de los habitantes de la Ciudad de México en la zona del Paso de la Reforma, sino una mala decisión en el manejo de ese conflicto. Estoy convencido que hubiera generado un problema de desestabilidad mayor en todo el país. Y sí nos tocó pagar un costo del cual, la verdad, yo asumo plenamente, con mucha satisfacción, porque creo que actuamos con responsabilidad junto con otros personajes del gobierno federal, nunca lo he dicho, Pero yo creo que el caso de Carlos Abascal, en momentos muy difíciles, fue importante. El secretario de la Defensa Nacional, sin lugar a dudas, se conjugaron factores que nos permitieron resolver el conflicto. Ya más allá de la anécdota de dar el grito de independencia en el Zócalo de la ciudad, pues se resolvió un conflicto que estuvo a punto de convertirse en una crisis política, la más grande de la historia reciente del país. Y después, pues nos hemos dedicado a la política. Yo, afortunadamente, he aprendido a lo largo de mi trayectoria que cuando se acaban los cargos, se acaban. Se acaba la diputación y al día siguiente dejas de ser diputado.
Y vámonos, ¿no?
Se acaba la administración, dejas de ser secretario y se acaba la jefatura de gobierno. Y bueno, cambia el escenario de totalmente.
Oye, a ver, déjame tajarte un poco, Alejandro. A la distancia, ¿qué piensas del plantón? ¿Era la salida para la canalización de un...? A ver.
Yo estoy convencido de que fue una válvula de desfogue de la enorme presión política que existía. Claro. Había grupos sumamente, no solamente radicalizados, sino con disposición a escalar el conflicto de manera muy significativa. Y creo que la decisión de Andrés Manuel se irá evaluando positivamente a lo largo de los años, pero ayudó no solamente a darle organicidad al movimiento, sino a frenar las tentaciones de que se escalara el conflicto. Entonces yo creo que fue una decisión muy costosa, que sigue todavía
con
sus secuelas, pero que ayudó a que esto no se desencadenara violencia política ni una crisis política mayor en el país.
Oye, y a ver, antes, para continuar con tu narración de lo que pasó después, del día después del primero de diciembre,
sí,
del 5 de diciembre del 2006, personajes como Abascal y como secretario de la Defensa, no crees que tanto me llama la atención, pero ahí, ¿qué fue lo que pasó? Hubo momentos seguramente tensos.
Sí, muy tensos, pero yo creo que la decisión fundamental de los dos personajes es compartir la idea de que reprimir el movimiento no solamente no era la solución, sino era el escalamiento del conflicto.
Mira.
Y creo que eso ayudó para que también en el gobierno federal se frenaran las tentaciones de un auto autoritario represivo.
Que la sabía seguramente.
No, no, hubo presiones, no sé, entre solicitudes formales de represión al movimiento, que afortunadamente hubo gente sensata en el gobierno federal.
Y hay que sectores, incluso del sector privado, seguramente.
Del sector privado, del propio panismo, del presidente Fox, Fox, de distintos sectores, pero afortunadamente lo que se privilegió fue darle estabilidad y una solución al conflicto.
Bueno, y entonces viene el 5 de diciembre.
Sí, y yo afortunadamente salgo bien del gobierno,
¿sí?
Sale bien, pues cumplimos nuestra responsabilidad. Y lo que me dediqué en una primera instancia fue a dar muchas conferencias en universidades, a muchos foros internacionales. Es que es impresionante, pues, la cantidad de foros que nos han invitado. Obviamente, tener experiencia de gestión del gobierno en la ciudad, no solamente en la jefatura. Yo tuve la oportunidad de ser secretario del Medio Ambiente, secretario de Desarrollo Económico, secretario de Gobierno, jefe de gobierno en 9 años. La verdad es que es una...
Oye, es cierto que eres mi amigo de Colosio. Sí, que podrías haber acabado en el gabinete de Colosio.
Pues no hubiera acabado el gabinete. Éramos muy amigos, teníamos muy claras nuestras diferencias. Hicimos una muy buena relación en la 51 legislatura.
Lo recuerdo, claro.
Cuando fuimos diputados juntos. Luego en la 53, que yo era diputado y él era secretario de Desarrollo Social, sacamos la primera ley por unanimidad en la historia del Congreso, presidiendo la oposición. Yo era el presidente de la Comisión de Asentamientos Humanos en ese momento. Sacamos la primera ley por unanimidad y lo cierto es que teníamos muy buena relación, aunque cada quien en sus proyectos políticos perfectamente definidos.
Viene entonces el 5 de diciembre y llega Marcelo. La transición es
muy buena. Además, se puede quejar Marcelo. Yo le dejo en caja 13.500 millones de pesos.
Mira,
en efectivo, la verdad es que...
Oye, y en la Ciudad de México eso es...
Y sin subejercicio. Porque el dato interesante es que, por ejemplo, cuando llega Andrés Manuel al gobierno en el año 2000, el presupuesto de la ciudad era de 48 mil millones de pesos. Cuando yo salgo en el 2006, alcanzamos la cifra de 104 mil millones de pesos. Lo duplicamos, más que duplicamos.
No, casi más de...
Claro que ahí fueron factores extraordinarios, un incremento muy significativo en la recaudación. Asumo que hicimos un poco de terrorismo fiscal al atar, por ejemplo, la verificación vehicular al pago de la tenencia.
Sí, claro.
Pero también
nos acordamos
el aprovechamiento de los excedentes petroleros. algunas iniciativas que tomamos, como la creación del Fondo Metropolitano, que hubo aportaciones importantes del gobierno federal. Y fíjate lo que son las cosas, en los momentos más difíciles de la relación con el gobierno federal, nosotros obtuvimos, a partir de negociaciones muy puntuales, particularmente con Vicente Fox, 6,000 millones de pesos adicionales de presupuesto, que nos ayudaron a hacer hospitales, a terminar obras viales importantes. Y la verdad es que ese cierre lo dejo ahorita, lo apunto, porque pues lamentablemente la situación económica del país no va a permitir volver a tener en el corto plazo un escenario de esa naturaleza. Pues le dejó a Marcelo un escenario muy favorable para el inicio de su gestión. Yo creo que hay que también saber cerrar bien los gobiernos.
Sí, es que los últimos años son difíciles.
Son muy difíciles, y yo creo que la mejor evaluación de la gestión es cómo dejan las finanzas de la ciudad. Iniciamos un proceso de desendeudamiento, la ciudad se sigue desendeudando, y además con unas finanzas muy fuertes, teniendo dinero en efectivo en casa, sin tener su ejercicio en el presupuesto. Yo creo que esa es quizá una de las mejores evaluaciones de la gestión que se puede hacer de cualquier gobierno. Y bueno, nos hemos mantenido activos en la política.
Bueno, recordando que desde siempre el tema del medio ambiente para ti no es nuevo, ¿no?
No, es un ahí tema... me tocó desde la primera legislación en materia de ecología, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, que sale a finales de los años 80, fue la primera, la recuerdo. Me tocó participar en las discusiones siendo diputado. Luego la Comisión de Asentamientos Humanos, en esta ley que te comentaba, introducimos por primera vez el concepto de desarrollo sustentable. Posteriormente, en otros temas vinculados a la reforma del 27 constitucional y a la ley agraria, pues abordamos los temas no solamente poco conocidos del ejido en zonas urbanas, sino del medio ambiente. Y bueno, nos hemos ido especializando en el tema, cosa que además pues seguimos haciendo con mucho entusiasmo.
Javier Solórzano, en Radio 13 Noticias.
La decisión de entrarle al partido.
Decisión,
este desenlace al paso del tiempo.
Debo ser sincero, no tenía yo pensado jugar para la presidencia del partido, pero a raíz de estar recorriendo todo el país, pues hubo muchas invitaciones y casi como no te quedó más remedio. Debo ser sincero, yo estaba confiado en que teníamos muchos problemas internos, pero no de la magnitud a las que ha llegado el PRD. Yo estaba confiado en que no solamente, a pesar de los problemas internos, de la falta de vida institucional, en ocasiones de la merma de nuestra legalidad interna, iba a haber una elección pues más o menos decorosa. Sin embargo, lo que me he encontrado es efectivamente ya un agotamiento del modelo de partido que hasta ahora hemos seguido ya a prácticamente 20 años, el 5 de mayo cumple 20 años de nuestro partido, y creo que es el momento de hacer un replanteamiento, porque ya la vida tribal se enquistó en todos, y me refiero a todas las corrientes, ahí sin excepción, incluidas las que me apoyaron en todo este proceso. Yo creo que lamentablemente se han conjugado varios factores. No solamente el problema de la vida interna, de cómo las corrientes se han posicionado en la conducción del PRD, sino este crecimiento y la llegada de la izquierda a posiciones de gobierno importantes, pues han traído cambios culturales y en nuestras prácticas políticas. En donde no todo es positivo, sino se recogen muchas de las prácticas que antes condenábamos y combatíamos: clientelismo corporativo, nepotismo, esta idea de hacer el uso de los espacios públicos que se conquistan de las posiciones de gobierno para beneficio de un grupo, para el enquistamiento de grupos regionales, locales o de corrientes de carácter nacional del partido, que es lo que hay que cambiar. Yo creo que ya el PRD cumplió un ciclo, tiene que entrar un proceso de renovación en donde tiene que recuperar mucho de las prácticas y de la cultura de izquierda que le dio origen. A veces nos parecemos mucho a un PRI, el PRI colapsó justamente por este tipo de prácticas y tenemos que aprender del pasado.
Oye, Alejandro, Alejandro Encinas, hoy tu relación con el partido es estrecha, cercana en cuanto a militante. Sí. Y con Jesús Ortega, todo esto, ¿ahí hay algo o no? ¿O qué?
Bueno, el domingo habrá sin lugar a dudas algún anuncio importante. Yo estoy convencido
de que... ¿Por qué
Pues es la toma de la protesta de los candidatos,
claro.
Voy a estar ahí presente, por supuesto. Voy a incluso intervenir en el evento.
¿Vas a ser diputado?
Sí,
muy seguramente.
Y la verdad es que hay que tener muy claro que independientemente de nuestras diferencias internas, que las hay, que no van a desaparecer porque estemos en el proceso electoral, hay que tener claro dos cuestiones muy concretas en este proceso. Uno, no podemos permitir un colapso o una regresión electoral del PRD. El PRD es el partido más importante que la izquierda mexicana haya construido y no se merece que por nuestras diferencias y conflictos internos se merme este proyecto. Y en segundo lugar, hay que tener claro que en esta situación tan difícil que vive el país, donde hay tentaciones conservadoras y autoritarias que se han ido estableciendo en todos los ámbitos de la vida pública del país, hay que tener claro que nuestros adversarios son la derecha, que representa el PAN y el PRI. Y vamos a irnos a una campaña, voy a ir a la campaña, a hacer campaña nacional. Por eso no me fui de candidato por Coyoacán,
sino... ¿Era tu hábitat natural?
Natural, incluso, pues es el ¿sí? distrito donde yo resido, el que más alta votación tiene el PRD en el país, más del 60% de la votación.
¿No sabía esto?
Sí, no quería decirle, iba por el distrito de la zona de los Pedregales, de Santo Domingo, de Santa Úrsula, y la verdad es que mejor decidí ir a hacer una campaña nacional, no quedarme en una campaña en un distrito, voy a hacer campaña por el PRD en todo el país. No solamente porque este es mi partido, sino porque estoy convencido que es un proyecto que tenemos que defender en estos momentos de la vida política del país.
Siendo un hombre cercano a Andrés Manuel López Obrador, siendo que de repente esta dualidad, es que no sé si la palabra exacta sea dualidad, entiendo que es una estrategia, ¿no? Y dualidad pudiera parecer un mal concepto. Esta estrategia de PT, Convergencia, PRD, aparecer más tipo PT, Convergencia, la posibilidad de que Andrés Manuel pudiera dejar el partido, que se convierte en algo, pues todos sabemos, de una enorme trascendencia, de que Andrés Manuel pueda jugar por la libre porque nadie del otro lado se atreve a decirle nada porque se nos va un auténtico activo del partido, el activo más importante que sigue teniendo el partido en este momento, ¿no?
Bueno, yo creo que en primer lugar no estamos en la lógica de irnos del partido. Y cuando digo, hablo en plural, me refiero también a Andrés Manuel, en plural, porque eso hubiera sucedido justamente en el momento en que el tribunal le da la presidencia del partido a Jesús Ortega. No, vamos a mantenernos en este proyecto político, porque este partido pues no es patrimonio de sus corrientes, es patrimonio de muchas generaciones de la lucha de la izquierda. El registro que hoy tiene el PRD es el que obtuvimos con el Partido Comunista Mexicano en 1979.
Mira,
yo así lo resumo de manera muy sencilla, es el mismo registro, porque en 89, cuando Salinas de Gortari le niega el registro al PRD, el Partido Mexicano Socialista se disuelve y entregamos el registro del partido al PRD.
¿Al PC?
Que es el PSUM, PMS, PRD. La historia es muy interesante, y solamente ese dato te revela la importancia de lo que es este proyecto político. Ahora, Andrés Manuel aparece más en las campañas del PT y de Convergencia por dos razones. Una muy sencilla, pues porque no lo han invitado a salir en los spots de televisión del PRD. Yo creo que esa es una importante. Pero la otra, tenemos que asumir que Andrés Manuel es líder de un movimiento mucho más amplio que los partidos. Este movimiento nacional, hay militantes partidarios del PRD, del PT, de Convergencia, pero muchos ciudadanos sin partido, gente que está en estos momentos iniciando incluso su primera participación política. Y lo cierto es que Andrés Manuel, desde mi punto de vista, debe mantenerse como líder de este movimiento amplio. Y a nosotros, pues nos toca a cada quien desempeñar sus tareas en nuestros partidos, no solamente en el caso de los militantes del PRD, sino de PT y de Convergencia. ¿Va a generar confusión? Sí. Yo creo que no queda muy claro dónde está el posicionamiento político de Andrés, esta idea de que se apoyen a los candidatos que más se identifiquen con el movimiento que ha venido prevaleciendo en los últimos meses, pero en mi caso personal, y por eso a mí no me gusta la ambigüedad, voy a hacer campaña por el PRD, que es mi partido, y que no quepa la menor duda.
Yo creo que los periodistas lo van a recibir con enorme gusto lo que dices. ¿Te inquieta, te preocupa, Alejandro Encinas, que haya una baja votación por el PRD? Porque tengo la impresión, a ver, te lanzo la hipótesis, tengo la impresión de que va a haber un alto nivel de abstencionismo, que es lo que nos puede pasar. Y a quien más le puede pesar, pues es un partido como el PRD, con las circunstancias de esta.
Pero si analizamos no solamente las encuestas, sino los resultados de todas las elecciones intermedias anteriores, vamos a ver muchos de los fenómenos tradicionales, pero fenómenos nuevos. Yo creo que el primer dato, que es el más preocupante, es el que tú señalas. Todas las encuestas indican que va a haber un altísimo índice de abstencionismo, quizás superior al 60%. Y eso es alarmante porque es el resultado de la pérdida de credibilidad en los procesos electorales en el país. Va a ser el primer costo que paguemos, el primer costo político electoral que paguemos todos los mexicanos después del desencanto que hubo, sí, derivado de la manipulación de las elecciones del 2006. En segundo lugar, ya en el análisis más fino, el partido que más votos ha perdido es el Partido Acción Nacional. Todo el mundo se refiere al PRD y se crea una gran cortina de humo. Pero si revisamos todas las elecciones locales entre el 2006 y el día de hoy, el partido que más votos y posiciones pierde es el Partido Acción Nacional. Y si vemos las encuestas, el PRD se está manteniendo en todas las encuestas un promedio entre el 15 y el 19% de la votación. ¿Qué es la intención del voto tradicional que tenemos antes del inicio de las campañas en las elecciones intermedias del 2003 o en las anteriores? Salvo la del 97 que vino la elección del gobierno de la Ciudad de México, que ahí hubo una modificación importante en el comportamiento electoral, particularmente en la Ciudad de México.
Y que ya no, da la impresión de que ya no tiene este camino de regreso.
Afortunadamente.
O sea, porque da la impresión de que la Ciudad de México se hizo perredista, ¿no?
Pues yo creo que más que perredista es la...
Sí, claro.
Es una gente progresista, democrática, de izquierda, sí, que nos ha tolerado muchísimo, pero también hay que señalar, desde el gobierno de la ciudad, lejos, yo creo que el gran resultado de nuestra experiencia en el gobierno es que se construyó una base social de apoyo a un proyecto político. Y eso tampoco se ha valorado, no fue una actitud corporativa, porque por el contrario, todas las iniciativas de los programas sociales, nosotros las hicimos de carácter universal, y eliminamos la intermediación de los dirigentes en lo que es la... pues los beneficiarios de los programas sociales son beneficiarios individualizados, no a través de las organizaciones como anteriormente se daba, y eso creó una base social a un proyecto político, no a un partido, no a un gobierno, sino a un proyecto que está representado hoy por el PRD en la ciudad, y creo que se ha arraigado muy bien en una sociedad que es la que tiene el mayor nivel educativo del país, 12 grados en promedio, cuando estamos por debajo de los 10 a nivel nacional, estados que están por debajo de los 8 años de escolaridad, y donde la participación social y ciudadana es la más activa del país, la más crítica, la mejor informada, y eso, sin lugar a dudas, hace un escenario político electoral muy diferente. Ahora, como tercer punto, son cuatro dentro de la elección. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues el PRI pues ha venido aumentando su votación. ¿Pero derivado de qué? De un incremento en su aceptación electoral o de la operación política tradicional de los viejos cacicazgos y de los gobernadores en los estados. Yo creo que en el afán de Calderón por buscar su legitimidad, lo que le otorgó a muchos gobernadores no solamente fue patente de corso, sino impunidad. Y bueno, y de repente ves en estados como Puebla, con el gobernador precioso, con Oaxaca, con Luis Ruiz, que arrasa el PRI en las elecciones con gobernadores severamente cuestionados.
Sí, ese es un fenómeno raro. Eso.
Y entonces tú analizas los resultados y no solamente es muy baja la votación, sino lo que opera es la amenaza, la intimidación, la compra de votos, la distribución de recursos. Y estamos regresando, esta es una regresión política, a las viejas prácticas caciquiles de los gobernadores. Una especie de balcanización que hay en el país, que se une al cuarto fenómeno, que ese sí tenemos que cuidar todos los partidos en este proceso, que es la participación del dinero sucio en las elecciones, donde nadie está exento de la posibilidad, está la penetración del crimen organizado y particularmente del narcotráfico en las instituciones públicas, en los espacios de gobierno, incluso en los partidos políticos, a que este nuevo elemento juegue en estas elecciones. Entonces, es que estamos haciendo un análisis ahorita muy interesante entre lo que son las zonas de distribución, producción de drogas y los resultados electorales. Y si tú cruzas la información, pues hay un partido que es el beneficiario. Luego, Beatriz y Mario Fabio se enojan porque digo que el PRI se ha beneficiado de este tipo de actividades, pero los hechos son muy contundentes. Hay una correlación directa, aunque no se escapan, o no nos escapamos, los otros partidos. Y yo creo que ese factor también va a jugar en esta elección como nunca antes, porque ha llegado a tal nivel la intervención del crimen organizado en algunas regiones del país, donde antes, por ejemplo, te extorsionaban, te amenazaban, plato a plomo, te daban dinero, pero ha cambiado tanto que ahora los grupos del crimen organizado no te corrompen, te extorsionan, te venden seguridad, le venden seguridad a los presidentes municipales. Ese es el gran cambio, ese sintetiza el gran cambio de lo que ha sido la presencia del narcotráfico en la vida pública del país. Hay zonas de excepción donde hay extraterritorialidad, donde la autoridad no es la autoridad civil legal, sino la de los poderes fácticos, entre ellos el crimen organizado. Y eso va a jugar un papel que puede distorsionar de manera significativa la elección. Yo creo que todos tenemos aquí que cuidar muy bien, no solamente de dónde vienen los recursos de las campañas, sino especialmente cuidar quiénes son nuestros candidatos, porque la primera responsabilidad está en los partidos en el proceso de selección.
Usted tiene la información al momento con
Javier Solórzano.